Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 8, las 7 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este viernes 1 de septiembre de 2023. Ya está aquí septiembre después de un verano que ha sido tremendo. Un verano que se nos ha pasado volando porque no hemos dejado de hacer cosas. Hemos batido récords de ocupación turística. Hemos querido sacar de la cárcel a Daniel Sancho. Hemos querido meter en la cárcel a Luis Rubiales. Hemos visto los pechos a Amaral. Vaya verano bien aprovechado. Por cierto, hoy es un día para mandar un abrazo a todos los que han estado trabajando todo julio y agosto, pasando calor, viendo cómo los demás nos íbamos a descansar. Y ahora, a partir de hoy, son ellos los que nos miran y hacen como Mitchell en el Mundial de Italia 90, cuando le metió 3 goles a Corea, se llevan el dedo índice al pecho y dicen, me lo merezco. Y se van los tíos de vacaciones que casi no dicen ni adiós. Y encima, con los hoteles más baratos y con menos mogollón, porque la mayoría del rebaño ya se ha recogido para comenzar con la rutina. Otra cosa es que el tiempo les acompañe, porque justo este fin de semana llega una dana. Pero bueno, raro será que no tengan un poquito de sol a lo largo de este mes de septiembre. Septiembre que promete ser un mes de alto voltaje político. De hecho, septiembre amenaza con ser como aquel anuncio de las patatas. Aquel que decía aquello de cuando haces pop ya no hay stop. Pues así, pero en España plurinacional, porque si agosto ha sido el mes de la digestión de los resultados electorales del 23 de julio, septiembre va a ser el mes de que aquí cada uno, a lo tonto, vaya poniendo sus cartas sobre la mesa. Y en ese sentido, las últimas horas han sido muy, muy significativas, porque usted solo tiene que hacer un ejercicio de memoria para acordarse de cómo estábamos hace solo un mes. El 1 de agosto, lo de la posible amnistía todavía era una idea que causaba demasiado estupor como para que la mayoría se la tomara como una posibilidad realmente seria. Tú te preguntabas, ¿serán capaces el PSOE y Pedro Sánchez de sacarse ahora de la manga una amnistía para Puigdemont y el resto de golpistas del 1 de octubre solo porque de repente les pueda necesitar para seguir en Moncloa? Y algunos decían, hombre, dalo por hecho, con Sánchez ponte lo peor. Pero es verdad que a 1 de agosto Sumar todavía no había montado su grupo de juristas. El PSOE todavía no había dicho, esta boca es mía. Y sobre todo, aquí, quien más y quien menos, tenía todavía muy presente lo que el propio PSOE había dicho en la propia campaña electoral del 23 de julio y antes de eso también. Es decir, que la amnistía no cabía en la Constitución y que además sería un exceso porque suponía olvidar los graves hechos ocurridos en 2017. Y que los indultos, pues mira, corre que te va, porque era solo perdonar, que ya era absolutamente escandaloso, pero bueno. Pero que la amnistía, además de perdonar, implicaba de facto que la propia democracia pidiera perdón por haberse defendido del ataque al Estado de Derecho. Bueno, pues solo ha pasado un mes y aquí ya no es que cunda la sensación de que la amnistía va para adelante como los de Alicante. Ya no es que el PSOE reconozca que lo están mirando y que ministras como Margarita Robles no cierren la puerta a esa posibilidad hasta que puedan estudiar la propuesta de amnistía que finalmente se haga. Es que la siguiente frontera, la del derecho a decidir, autodeterminación, consulta soberanista o como lo quieran llamar y vestir, esa patata ayer empezó a salir también del bote. Sale Íñigo Urkullu a decir que lo de la España plurinacional, para que vascos, catalanes y gallegos tengan más derecho a decidir, se puede hacer y encima sin tener que obligar a reformar la Constitución. Y coge el ministro Félix Bolaños y dice que bueno, que todo es mirarlo y darle una vuelta.
He leído la propuesta y me parece una propuesta muy legítima que yo valoro. No es la nuestra, es la propuesta del Lehendakari, no es la nuestra, pero yo desde luego siempre valoro muy en positivo todas las propuestas que se hacen para buscar puntos de equilibrio, puntos de acuerdo entre diferentes dentro del marco constitucional, que es lo que propone el Lehendakari.
Pues ahí lo tienen. El gobierno en funciones, que aspira a ser el gobierno del Frankenstein 2.0, ya se abre a debatir la propuesta sobre el modelo del Estado plurinacional. Que es maravilloso porque llega Feijóo y propone 6 pactos de Estado a los que es muy difícil ponerles alguna pega porque solo buscan mejorar el estado del bienestar, los servicios públicos y la igualdad entre los españoles, con lo que en teoría le gusta la igualdad a la izquierda, que le gusta más la igualdad con un lápiz, Y dice Bolaños, anda hombre, Feijóo con su pacto de Estado, ahora rogando al sanchismo después de haberlo querido derogar, anda ya. Pero en cambio si sale Urkullu y dice que quiere ahondar en las diferencias entre territorios y por tanto en las diferencias entre españoles en función del territorio en el que vivan, y coge Bolaños y se deshacen elogios y cortesías. Pues mira, no lo habíamos pensado, pero si lo dices tú, Íñigo, ¿cómo no lo vamos a estudiar, por favor? Con lo que yo te aprecio, Íñigo, si es que yo te como la cara. Y nada, ahí estamos. A ver, desde luego el español de a pie, que esté preocupado por la defensa del Estado de Derecho y por la igualdad real y no de boquilla entre españoles, tiene el dilema estos días de o tomárselo con un poco de humor, por aquello de reír por no llorar, o ponerse cada mañana aquí el tensiómetro en el brazo para controlar que no le suba demasiado la tensión arterial. Pero vamos, que la realidad es la que es. Después de Ibarreches, de Zapateros, de Estatutos de Cataluña, de Unos de Octubre, de esto y de lo otro, resulta que cuando más metidos estábamos en los problemas derivados de la pandemia, la guerra de Ucrania, la crisis de la inflación, la decadencia de la clase media, el cómo vamos a pagar las pensiones, el qué vamos a hacer con nuestros jóvenes, llega el 23 de julio y vuelve a ponernos el debate territorial, que es el cansino debate de la desigualdad institucional delante de las narices, pero de una manera que jamás los nacionalistas y separatistas habían tenido semejante oportunidad, con el balón en el área pequeña, a puerta vacía, para acabar con el régimen del 78 y todo lo que odian de ese régimen, que son los preceptos del café para todos, los preceptos que todavía les dificultan enterrar la idea de España como un país de ciudadanos iguales en derechos y obligaciones. Porque el artículo de Urkullu, defendiendo su propuesta, es para leérselo con detenimiento. Urkullu viene a decir que le molesta el café para todos porque hizo que otras comunidades autónomas, que no eran históricas, tuvieran lo que tienen las supuestas históricas. Es decir, no esconde que les molesta que otros puedan tener lo mismo. Les molesta que no se note que ellos están por encima. Y critica al Tribunal Constitucional por haber intentado garantizar la igualdad entre españoles, o que la España de las autonomías haya sido una descentralización administrativa y competencial, pero sin que se haya descentralizado el poder judicial. Ojo, ¿eh? Ojo, porque están pidiendo que el Constitucional y el Supremo no tengan nada que decir en determinados territorios en España. Y esto es lo que el PSOE dice que se puede estudiar, y que puede estar dentro de la Constitución sin que haya que reformar la Constitución. Los separatistas catalanes ya lo intentaron con el Estatuto, y la Constitución dijo que no, recortó precisamente el capítulo judicial con el que pretendían que los tribunales catalanes fueran independientes. Y aquí, consigan desguazar España o no, nos impongan una España cuasi confederal o no, pasarán los años y los politólogos seguirán estudiando cómo pudo ser que la izquierda española se embarcase en semejante proyecto disgregador, esa izquierda a la que no se le cae de la boca la palabra igualdad. Pues eso es lo que hace de la izquierda española una anomalía dentro del panorama europeo. Y ahí es donde parece que Núñez Feijóo, consiga la investidura o no la consiga, pero se mantenga en la carrera por ser presidente en el futuro, va a querer incidir en que sea el centro-derecha el que levante la bandera en este país de la defensa de la igualdad.
No quiero el mayor beneficio de los independentistas a costa de los propios vascos y de los propios catalanes y del resto de españoles. Eso, ese beneficio, no lo persigo. Voy a defender los intereses de todos los españoles que no votaron porque no iba en el programa electoral ni las amnistías ni los referendos de independencia, y que sí votaron para llegar a fin de mes, para iniciar el curso escolar, para tener un empleo de calidad o para que funcionen los servicios públicos.
Lo decía Feijóo en un acto en el que la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, llegó a decir que creerse a estas alturas que el PSOE puede tener sentido de Estado es un poco bisoño, pero en todo caso concluyó Ayuso que Feijóo hace bien en explorar todas las vías y demostrar que si no hay acuerdos es porque la izquierda no quiere. A todo esto, lo que les decía, aquí cuando haces pop ya no hay stop. Ha sido escuchar que el gobierno se abre a estudiar lo de leer la Constitución de forma creativa para que País Vasco, Cataluña y Galicia se escapen ya definitivamente del resto del pelotón, y el pelotón ha dicho que él también quiere lo suyo. Así que ha salido el socialista Ximo Puig, que ya no es presidente valenciano, pero que sigue por ahí dando bandacicos, diciendo que no se olviden de la terreta, que eso de no dar a la Comunidad Valenciana lo que puedan obtener otras autonomías, que de eso nanay del peluquín. Y el andaluz Juanma Moreno también ha pedido respeto para Andalucía, que no es menos histórica que otros territorios. Porque, claro, habría que preguntarse qué es un territorio histórico o singular. ¿Usted por qué debe ser la última Coca-Cola en el desierto? ¿Porque tiene un idioma propio? Muy bien, pues ahí tiene todas las leyes y toda la autonomía necesaria para que ese idioma pueda ser estudiado, usado, se emplee en la educación, se le inyecten cantidades ingentes de dinero, tenga presencia en los medios de comunicación. Eso ya lo tienen. Sí, ya, pero es que en función de esa identidad que nos da nuestro idioma, queremos gestionar también nuestros impuestos y que lo nuestro sea nuestro, pero que luego nosotros sí podamos meter la mano en el cazo de los demás. Ah, vale, vale. Entonces estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de privilegios. Estamos hablando de un concepto egoísta y en ocasiones etnicista que, repetimos, debería repeler a la izquierda. De hecho, el PSOE debería ser el primero que parase los pies a esas élites periféricas que solo buscan el fetichismo de la diferencia en lugar del bien común. Por cierto, el gallego Alfonso Rueda, del Partido Popular, ha tenido que nadar y guardar la ropa porque, sin querer cerrar la puerta a una iniciativa que dentro de la Constitución dice pueda beneficiar a su territorio, ha tenido que mostrar, lógicamente, cierto pudor ante la idea de que los gallegos entraran en el grupo de privilegiados, dejando al resto fuera. Dice Rueda que, aunque esa reforma saliera adelante, Galicia haría lo posible para garantizar que los demás españoles no se quedaran atrás. Para que vean ustedes lo enrevesado y lo tóxico del jardín en el que nos están metiendo. Pero como ven, hasta el melón del modelo territorial ha sido puesto ya encima de la mesa cuando todavía estábamos dándole vueltas al melón de la amnistía. En ese capítulo, la novedad está en que Carles Puigdemont ha negado que esté negociando con nadie la amnistía porque en realidad solo están en fase de diálogo y que una cosa es dialogar y la otra es negociar. Y que negociar se va a negociar sobre la propuesta de amnistía negro sobre blanco que presentará en Bruselas el próximo martes, además de otras exigencias para la investidura. Así que ese día saldremos de dudas sobre el verdadero alcance de la amnistía que se está cocinando. Y ya pues el PSOE tendrá que mojarse. Ayer, como decimos, Margarita Robles, en este programa, no quiso cerrar la puerta a la amnistía así como concepto en general, que es algo que sí descartaban hasta ahora. Y se refugió en la idea de que para decir si algo es legal o no es legal hay que ver primero el papelito. Bueno, pues el papelito lo vamos a conocer más pronto que tarde, en este mes de septiembre, que efectivamente se presenta con alto voltaje político. La que han liado los resultados del 23 de julio. Vamos con más asuntos que nos acerca ya Juan Andrés Rubert.
Herrera en COPE.
Viaje.
El Papa Francisco ya se encuentra en Mongolia. Es el primer pontífice que visita este país de religión mayoritaria budista. Ahora mismo está descansando en la prefectura apostólica y este viernes no tiene programados actos después del largo viaje.
Hipotecas.
Por quinto mes consecutivo cae la firma de las hipotecas. En junio se suscribieron casi un 22% menos de créditos hipotecarios que en el mismo mes del año pasado. El Euribor se modera por primera vez en 19 meses y se sitúa en el 4,07%.
Selectividad.
El gobierno anuncia que no habrá cambios en la EBAU del año que viene. Dice que un ejecutivo en funciones no puede realizar esta reforma porque se excedería en sus funciones. Quedan en el cajón los borradores de la última reforma educativa, la de la ley CELA.
Reclamación.
Ucrania aprovecha su invitación a la reunión informal de los ministros de Exteriores de la Unión Europea en Toledo para pedir más armas para el conflicto. Solicita a España una ayuda que centra en más envíos de tanques Leopard y sistemas de defensa aérea.
En el partidazo de COPE tenemos una mañana intensa en lo deportivo. Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. A partir de las 11:30 tenemos una edición especial de Tiempo de Juego para contar el partido de España en el Mundial de Baloncesto contra Letonia, que es un partido importante, el primero de la segunda fase, y también la rueda de prensa de Luis de la Fuente, el seleccionador español, que da lista de convocados para los dos próximos partidos de la selección española frente a Georgia y frente a Chipre, y que tiene que explicar por qué en tan solo 24 horas pasó de aplaudir a Rubiales a emitir un comunicado censurando gravemente su comportamiento en el Mundial femenino. De la Fuente está en el centro de todas las miradas. La gente no entiende cómo cambió así de opinión justo cuando la FIFA hizo esa suspensión a Luis Rubiales. ¿Qué dirá hoy Luis de la Fuente? Lo tiene muy complicado.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Inauguramos este mes de septiembre con la llegada de una dana. Va a dejar lluvias por toda España durante el fin de semana. Hoy encontraremos, de hecho, chubascos en Navarra, Aragón y el sistema central. Y las temperaturas van a ser muy otoñales, estarán por debajo de lo habitual para estas fechas, aunque en puntos de Andalucía y de Castilla-La Mancha los termómetros alcanzarán hoy de máxima los 35 grados.
Hombre, Luis, te veo mejor que nunca.
Es que he pillado un kilito.
¿Y ese cochazo?
Pues eso, que he pillado un kilito.
Este verano, si pagas un repostaje en Repsol de 30 euros o más con la app Wilet, puedes ganar 1 millón de euros. Pillar un kilito más te va a sentar, pero que muy bien. Más información en Repsol.es.
Uno de cada dos hombres y una de cada tres mujeres tendrá cáncer a lo largo de su vida. Si no quieres que el cáncer elija por ti, elige prevenirlo, elige diagnosticarlo a tiempo, elige apoyar la investigación. Elige Todos contra el Cáncer y alcancemos el 70% de supervivencia. Asociación Española contra el Cáncer.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Me he quedado tirada y tardas en venir a por mí. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
John Kennedy dijo: no te preguntes qué puede hacer tu país por ti. Pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. Balduero 12 años. El vino que devuelve a su tierra la excelencia que ésta le dio. Segunda posición entre los 7 mejores vinos del mundo. Bébete el arte de Balduero.
¡Ya está aquí! La vuelta al cole más supercalifragilística.
Y en El Corte Inglés tenemos las mochilas con ruedas compact a 39,95€ para que llegues el primero a clase.
¡Aú!
Hasta el 30 de septiembre la vuelta al cole más supercalifragilística solo en El Corte Inglés. En tienda, web y app.
Siempre.
¿Qué dices, Luis?
Pues que con Alquiler Seguro, siempre cobrarás la renta de tu piso el día 5 de cada mes.
¿Y si el inquilino no paga?
Siempre, María, siempre.
En Alquiler Seguro garantizamos el cobro puntual de la renta el día 5. Llama al 910-775-775. Ayer, hoy y siempre. Alquiler Seguro.
Tonia, Charri, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Sergio? Muy buenos días.
Ana Martín, estás por ahí, ¿verdad?
Estoy aquí. Buenos días, Sergio.
Perfecto. Y el que también está es Nicolás Redondo, porque lo estoy viendo y me fío. De momento me fío de mis ojos. Nicolás, ¿qué tal?
Te fías de tu vista.
De momento sí, pero oye, vamos, con lo poco que dormimos cualquier día tampoco, ¿eh?
Haces bien.
Bueno, que nada, que tenemos una mañana intensa por delante, pero tenemos 3 minutos, 1 minuto por cabeza para que me deis el primer titular de la mañana. Nicolás, se nos junta el trabajo. Estábamos con la amnistía y ya estamos otra vez con el modelo territorial, ¿eh? Qué complicado todo.
Muy complicado, pero como tengo que ser breve, luego lo desarrollaré. Forma parte del mismo paquete. Los nacionalistas, razonablemente, en esta situación de debilidad del Partido Socialista Español, después de haber rechazado las posibilidades de acuerdo con el Partido Popular, quieren abrir un proceso constituyente. Quieren abrir simplemente un proceso constituyente. El primer paso es la amnistía y el segundo es lo que llamas nueva ordenación territorial, que es lo que dijo ayer de esa forma tan rara y tan enrevesada, tan jesuítica, Urcullu. Hablaremos yo, pero lo que se está planteando, lógicamente, es hacer un proceso constituyente al margen de la Constitución.
Uh-huh. Que eso digo yo, Tony, ahora la Constitución era de mármol y ahora es de plastilina, ¿esto cómo va?
Se estira bastante y se retuerce, pero nos tendrá que explicar el Lehendakari Urkullu cómo se hace la propuesta que él tiene sobre la mesa sin tocar la Constitución. Quiero decir, optar por la desigualdad entre ciudadanos solo nos puede llevar a la progresiva debilitación del Estado y además conlleva, quiera él o no, una reforma que ahora mismo niega. Por lo tanto, estamos ante una situación muy enrevesada y con la sensación de que van a ir a por todas. Quiero decir que ya tú decías antes, Sergio, que estábamos en la amnistía y ya de repente se nos ha colado ya el debate territorial. Quiero recordar que el exministro Campo no solamente habló de que la amnistía no cabía en la Constitución, también dijo que España se encontraba en medio de una crisis constituyente y admitía ya el debate sobre la vigencia de nuestra Carta Magna. Estamos ahora mismo en ese barro.
Uh-huh. Ana, ¿cómo lo ven?
Yo creo que a nadie le puede extrañar, Sergio, lo que está pasando, porque todos sabíamos o podíamos intuir cuál sería el punto de partida si Pedro Sánchez salía vivo, si me permite la expresión, del 23 de julio. A mí me parece que la legislatura pasada fue la del enfrentamiento a través de una serie de leyes ideológicas, de azuzar esas dos Españas, y este lo va a ser el enfrentamiento a través de los privilegios de algunas comunidades sobre otras, de las comunidades de primera y de segunda. En la legislatura de la
llamada cuestión territorial o de construcción territorial, más bien como la llamamos hoy en el debate, y la legislatura de las soluciones imaginativas, porque esa expresión rimbombante acuñada por el gobierno, pues ahora la han asumido también como propia sus socios. De repente, la Constitución ha engordado este verano.
Bueno, ha ensanchado, sí, hay más hueco del que había. Así que vamos a ver qué pasa con esta y otras cuestiones. Ahora enseguida le damos una vuelta, pero antes quiero saber también cómo lo ve Javier González Ferrari. Esto es Mirando a Dar.
Sergio, miro que tras la dana climatológica tendremos que afrontar la política y seguramente la económica. La primera va a traer agua, que buena falta nos hace. La segunda, un gobierno de Sánchez que, a pesar de la ingenuidad de Feijóo, está dispuesto a pagar el precio que haga falta para repetir en Moncloa. Los separatistas catalanes y vascos, PNV incluido, ya están enseñando sus cartas para apoyar al líder de la demagogia, la falsedad y la traición a un país que va a perder la poca sensatez que le queda. El líder del PP no puede seguir jugando al consenso imposible y formar una oposición dura e intransigente contra la amenaza de darle la vuelta a España, la España constitucional, como un calcetín. Esa es la tarea que le imponen quienes le han hecho ganar las elecciones. Ni una sola concesión al sanchismo leninismo y a sus socios catalanes y vascos que pretenden dividir España entre los agraciados y los indigentes.
Tony, ¿qué nos gusta McDonald's?
Vaya que sí nos gusta. Y tú sabes, Sergio, ¿qué nos va a poner una sonrisa el próximo martes en Herrera, en COPE? Tú lo has dicho, la inauguración del restaurante 600 de McDonald's en España. Es una marca que es mucho más que restaurantes. Es una forma de entender la vida apoyando la diversidad, equidad e inclusión a través de un plan de igualdad con más de 35 medidas. Todo esto el martes con Herrera en COPE desde Granada y, por supuestísimo, con McDonald's.
Herrera en COPE.
Estar informado.
España inicia la segunda fase del Mundial de Básquet.
Los nuestros ya camino de los vestuarios.
Próxima parada contra Letonia.
Partidazo de Juan Núñez.
Este viernes desde las 11:30 de la mañana, España-Letonia.
Y Escariolo animando lo suyo.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Un año más, los números uno del deporte.
Que vuelvas de tus vacaciones más blanco que una sepia, pase. Que vuelvas sin muchas ganas de volver, lógico. Pero que te vuelvas sin el cupón extra de Navidad de la 11, eso sí que no puede ser. Ya está a la venta el cupón extra de Navidad de la 11, con 80 premios de 400.000 euros y más de 970.000 cupones premiados. Estas vacaciones, no te vuelvas sin tu cupón extra de Navidad de la 11.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
El verano se ha hecho para ti, para tus sueños de mar, de montaña. El verano se ha hecho para Fluchos, los zapatos con los que te sentirás caminando sobre una nube de comodidad. Estrena sus diseños, combina sus colores. Fluchos, casual, deportivos, elegantes, con la tecnología en comodidad más avanzada. Fluchos, en las mejores tiendas. ¿Quieres comodidad?
¿Quieres Fluchos? Comodidad absoluta.
Ahora en Leroy Merlin tienes la posibilidad de hacer realidad tus proyectos por teléfono. Puedes comprar tus muebles de cocina y baño, soluciones de energías renovables, suelos, puertas, incluso ventanas, toldos y armarios a medida. Llama al 910 49 99 99 y empieza tu proyecto con total confianza. Y recuerda que también puedes comprar en leroymerlin.es, en la app o en tu tienda. Leroy Merlin, un hogar no nace, un hogar se hace.
Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 910-662 o entra en legalitas.com.
Vamos ahora con la información local.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Un gran cerebro que lo va a controlar todo. Así será el nuevo centro de proceso de datos que Metro está a punto de inaugurar. Está situado en Canillejas y va a controlar toda la información que afecta al suburbano, desde el funcionamiento de los trenes hasta las estaciones. Se podrá saber, por ejemplo, si está fallando el aire acondicionado en un tren. También el nivel de ocupación, si hay un fallo de los tornos. Todo está conectado. Lo importante es que al contar con la información se puede actuar por adelantado. Lo ha explicado a COPE Isaac Centella, responsable de división del metro.
Por ejemplo, en el caso de los trenes, pues hacer un mejor mantenimiento predictivo y eso nos va a poder posibilitar anticiparnos a pues determinados fallos que a lo mejor tenemos en un tren, nos va a poder permitir anticiparnos y evitar que ese fallo se produzca y que se produzca una incidencia en la red, ¿no?
Tendrá además una sala específica para gestión de crisis. Las obras van a terminar en septiembre y operativo ya estará en 2024. Soy Sofía Buera y estás escuchando Herrera en COPE. Es viernes, 1 de septiembre, 20 grados hasta ahora en la Puerta de Alcalá. Enseguida vamos con el tiempo. Antes, el tráfico.
Vender tu piso es mucho más que poner un anuncio online. Con Tecnocasa, un profesional dedicado a ti gestionará todo el proceso de venta. Además, Quirón busca la hipoteca al comprador de tu piso. Vende con la garantía de la marca líder. Tecnocasa, más de 25 años de experiencia y más de 800 oficinas en España.
Tecnocasa, la red inmobiliaria líder en España y en Europa, te ofrece la información del tráfico.
Comenzamos por la situación en las calles de Madrid, oficina de pantallas del Ayuntamiento, Charo Alcázar, buenos días.
Buenos días, Sofía. Está mejorando considerablemente la circulación en toda la ciudad. Finalizan las retenciones en el arco este de la M30. Ya de los accesos, solo destacar tráfico intenso en la conexión de Avenida de América entre el cruce de la calle Cartagena y Francisco Silvera, dirección María de Molina, o en el centro, en la zona centro, las calles Sea Bermúdez y José Abascal y el eje Prado Recoletos, sentido Paseo de la Castellana. Buen fin de semana.
Gracias, Charo. Vamos ahora hasta las carreteras. DGT, Patricia Arriaga, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Pues a esta hora ya van a encontrar tráfico intenso en la entrada a Madrid, en la A2 a la altura de Torrejón de Ardoz, pero también se complica la salida en la carretera de Valencia, en la A3 a la altura de Rivas. En cuanto a la M40, precaución en la zona de Carabanchel Alto y Villaverde en sentido A4 y en la zona de Vicálvaro y Coslada en sentido A2.
Y aunque ya está solucionada por parte de Adif, una incidencia en la infraestructura de Madrid-Chamartín está afectando a la salida de trenes de ancho estándar de esta estación. Hay retrasos con respecto a lo que suele ser habitual. Las 8:26.
Exprimir el tiempo, disfrutar lo que haces, aprovechar al máximo tu energía como el nuevo Lexus UX híbrido. Estrénalo ya, sin esperas. Lexus, experience amazing. Descúbrelo en Lexus Majadahonda, Polígono Industrial El Carralero, Ciruela 1. Lexus Madrid les ofrece la información del tiempo.
Hoy de momento parece que nos libramos, pero a partir de esta noche, lluvias, tormentas y bajón de las temperaturas. Aviso desde esta noche en la sierra, durante todo el fin de semana en toda la región. De momento en el centro, hoy calor, 32 grados.
Descubre la mejor manera de empezar el día con la gama de cacao solubles de chocolates Valor con dos variedades. El cacao negro 70% para aquellos que buscan disfrutar de los altos porcentajes. Y el cacao puro 100% natural para tomar como tú elijas. Cada vez son más los amantes del cacao que empiezan bien el día con chocolates Valor. ¿Has probado ya la nueva gama de cacao solubles de chocolates Valor? Mézclalos con leche o con tu bebida vegetal favorita y disfruta del placer más intenso. Chocolates Valor te ofrece la información de Madrid.
Vuelta a la normalidad tras las vacaciones y para facilitar la movilidad tanto de trabajadores como de alumnos que empiezan sus clases, los autobuses de la EMT serán gratis la próxima semana. Aún sin pagar, eso sí, tienes que validar tu título o pedirle un ticket al conductor.
¿Quieres un Volkswagen, Audi o Skoda seminuevo? En ftomeocasión.com lo tenemos. Y además, económico y con garantía. En ftomeocasión.com lo tenemos. Del concesionario directo a tus manos. ftomeocasión.com es tu portal de venta de coches online.
Con 20 grados en la Puerta de Alcalá, pero con aviso amarillo inminente, seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE. Enseguida llegamos a las 8:30 de la mañana.
Cuando Elena abrió su paquete de Amazon, sintió mariposas en el estómago. Tecnología de cocción rápida y modo grill. Y con esa air fryer, Elena consiguió cumplir sus sueños culinarios por un precio de rechupete. 5 estrellas de Elena. Productos estrella, precios estrella.
Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
Esta semana en Día, productos a 1 y 2 euros. Como la lasaña boloñesa congelada Día al punto a 1 euro con un 39% de descuento. En tiendas y en día.es.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Es momento de salir a la pizarra de Enrique Cocero. Buenos días, Enrique.
Buenos días, Sergio.
Esto es interesante porque me dices que ayer viste un par de pautas que evidencian las prisas del gobierno por hacer ver que todo va según lo planificado, aunque no sea así.
Sí. Primero vamos con el ministro de Universidades, Joan Subirats. De hecho, con Subirats el camino es doble, porque hace dos semanas el ranking de Shanghái dejaba cualquier universidad española fuera de las 200 primeras del mundo. Yo que me he puesto a revisar la sección 33 de los presupuestos, que era del Ministerio, y si no me he equivocado, la asignación asciende a 91 millones de euros. También he mirado el presupuesto de la primera universidad del ranking, que es Harvard, y si el presupuesto es reflejo de la preocupación de Harvard deja muy abajo la preocupación del gobierno español. El caso es que ayer el gobierno tuvo que enfrentarse a la congelación de la reforma de la BAU porque al estar el gobierno en funciones no puede aprobar el decreto correspondiente. Los servicios jurídicos del Ministerio de Educación han confirmado esta imposibilidad de avanzar con la reforma y aquí es donde entra el ministro Subirats. Primero, que es el Ministerio de Educación el que lidera la reforma, pero quien salió a explicar fue el ministro de Universidades y su frase fue: hemos decidido aplazar la reforma. Pero es que lo ha decidido la realidad. La ley, si queremos ser estrictos y si queremos ser precisos, el título cuarto de la Ley de Organización, Competencia y Funcionamiento del Gobierno. Vamos, que la afirmación del ministro me recuerda a la escena de La vida de Brian en la que Reg acude atónito a que si Stan se siente mujer y quiere llamarse Loretta, esto se quiera ver como un símbolo de la lucha contra la opresión.
Símbolo de su lucha contra la realidad, acabó afirmando Reg, ¿no?
Contra la realidad. Y tal cual vi la afirmación del ministro, la reforma se ha visto congelada por la imposibilidad legal y real de aprobar un decreto, no por una decisión del gobierno. Así que no sé si la afirmación fue una lucha contra la realidad o tan solo un disfraz. La segunda es la declaración de ayer del ministro Félix Bolaños ante la propuesta del Lehendakari Urkullu. El ministro consideraba la propuesta legítima y que la valora porque busca puntos de equilibrio y de acuerdo entre diferentes dentro del marco constitucional. Añadió que, aún no siendo nuestra propuesta, todo lo que suponga aportaciones al debate creo que siempre es positivo. Y aquí llega mi planteamiento. Primero, que no veo lo de entre diferentes, porque si habla del marco constitucional, en el artículo 14 se dice que los españoles son iguales ante la ley. Y luego está el tema de los puntos de acuerdo, los de equilibrio, el debate, y que no es su propuesta, porque todos esos requisitos son los que reúnen los 6 acuerdos que Alberto Núñez Feijóo presentó a Pedro Sánchez a principios de esta semana. Ayer mismo, fuentes del Ejecutivo echaron atrás todo lo que Félix Bolaños dijo sobre la propuesta del Lehendakari, pero vuelvo a escuchar en mi mente, atrás, como un eco, el diálogo de La vida de Brian.
Gran película, gran película. Enrique, nos seguimos escuchando, ¿eh?
Nos seguimos escuchando.
Buen fin de semana.
Hasta ahora.
Hoy la clave de Ángel Expósito es una noticia que ha pasado desapercibida estos días atrás, pero que tiene su guasa. Buenos días, Tron.
¿Qué tal, Sergi? Buenos días. Sí, hablamos de ello, nada, de pasada, claro, con la que está cayendo, tenemos tantos temas.
Es que no damos abasto, claro.
Ya. Tiene que ver con lo anterior, seguramente. Mira, el Fútbol Club Barcelona va a fijar en los Países Bajos la sede de su filial de contenidos, solo para cotizar el Nasdaq de la bolsa de Nueva York.
Es decir, se ha hecho un ferrovial, ¿no? Dicen algunos.
Exactamente igual, salvando los tamaños y las distancias. Pero claro, la que se lió, ¿te acuerdas? Con aquello de ferrovial hace nada, en primavera. La diferencia es que ferrovial trasladó la sede social y el Barça una parte de la compañía, la de imagen, contenidos. Ninguna de las dos empresas dejará de cotizar en España. Pero claro, aquí no hay mecanismos para cotizar en Wall Street, por eso se van. Recordemos lo que decía de la operación de Ferrovial el propio presidente del gobierno. Escucha.
Creo que la patria no es solamente hacer patrimonio. La patria es ser solidario, arrimar el hombro, y ayudar sobre todo cuando tu país lo necesite.
Creo que los empresarios también tienen una enorme responsabilidad social en la sociedad en la que nacen y desarrollan toda su acción. Y creo que además en España hay ejemplos extraordinariamente positivos. Desde luego, tras este anuncio, creo que no es el caso del señor del Pino.
¿A qué no hay? Para decir lo mismo ahora. ¿Te imaginas?
Tú que lo que quieres ahora... es que se meta con el Barça.
No. Tú ya sabes que, en fin, que yo soy muy objetivo en esto. Pero ¿a qué no hay para salir ahora hablando del patriotismo, del empresario, del arraigo social, aunque sea hablando del Barça, con la que está cayendo, con Esquerra, con Junts? Aquí no hay.
No parece muy oportuno el momento.
Ah, amigo, pues otra, ¿eh? Cuidado, que eso pasó desapercibido. Es un movimiento completamente legítimo, libre, en un mercado globalizado, como fue el de Ferrovial. Pero aquí nadie va a decir ni mu. Bueno, pues nosotros sí.
Pues bueno, ahí queda. Y además fíjate que el Barcelona, que aparte de lo que estás comentando, está la lectura interna del Barcelona, de su masa social. Somos un club que pertenece a sus socios y estamos ya empezando a privatizarnos y cotizar en bolsa. O sea, efectivamente es un tema que ha pasado desapercibido y que tiene su aquel.
Tiene un montón de aristas, pero yo me quedo con la reacción. Uh-huh. Isabel Rodríguez, Nadia Calviño, Teresa Rivera, el propio presidente del gobierno, montaron la parda. Ni mu. Y ojo, los periodistas tampoco. Chico, vamos con la corriente, pues nosotros vamos un poquito en contra.
Pues sí, está. Bien está, bien está. Te escucho esta noche en La Linterna. Un abrazo.
Adiós, familia.
Bueno, tiempo de análisis con Tony Achárri, Ana Martín, Nicolás Redondo. Habíamos hecho la primera aproximación a el modelo territorial. Estábamos con la amnistía y se nos ha colado el modelo territorial. Yo no sé, Nicolás, hay que leerse con tranquilidad lo que ha dicho Urkullu, porque deja muy claro que molesta el café para todos y que hay que hacer algo tantísimos años después para acabar con él. Y yo no sé si la izquierda se puede plantear o hay todavía fuerza dentro de la izquierda para decir, oye, que esto va en dirección contraria de la igualdad que tanto pregonamos. Estamos hablando de que al final haya territorios que vayan por su lado y que cada vez haya más diferencia. De hecho, han salido ya otras autonomías diciendo que yo no me quiero quedar descolgado del pelotón. Estamos hablando de una contradicción de conceptos muy muy evidente.
Muy evidente, bueno, no sé lo que hará la izquierda institucional, la que no es institucional desde luego está en contra de esto, pero el artículo es muy curioso, es el peligro que tienen los artículos que te escriben otros, que no has escrito tú, porque yo tengo una gran admiración por Urkullu, yo lo conozco desde que era secretario general de las Juventudes Nacionalistas. ¿Cómo se llamaba esto? Egi, ¿no? Se llama
Egi, sí.
Luego le conocí en el Vizcaya Buruachar, sé todas sus vicisitudes y sé que es diferente la forma de ser, de comportarse, en la visión política de Cazallus, por ejemplo, ¿no? Y él ha tenido en relación con las víctimas del terrorismo una posición distinta y sí, mucho más apreciable,
PNV,
¿verdad?
Dentro del PNV también hay matices.
Ahí en el grupo de Yo soy Oni Maz y tal. Pero el artículo es extraordinario. Y yo rogaría que lo leyera la gente con atención. Porque la primera frase es, el primer párrafo es antológico ya. Dice que el resultado del 23 de julio ratifica la pluralidad del Estado. Yo no sé qué pluralidad tiene el Estado, pero bueno, en cualquier caso dice que confirma la pluralidad del Estado, ¿verdad? Supongo que quiere decir de la sociedad española. Pero claro, las elecciones del 23 de julio lo que certifican casi es lo contrario. Nunca ha habido, en los últimos 15 años no ha habido tanto partido nacional, por decirlo de alguna forma, suponen un 80%, un 85%. Uh-huh. Los partidos nacionalistas han perdido, menos Bildu, por cierto.
De hecho, aquella noche del 23 de julio, Rufián salió a hacer la valoración de Esquerra Republicana y una de las cosas de las que se lamentó profundamente es nunca había habido en Cataluña unas elecciones tan españolas.
Claro, claro. Bueno, entonces, en base a esa hipótesis artificial, se hace unas preguntas que no sabemos si son retóricas, porque claro, la hipótesis es falsa, que podrían ser las que nos hacemos nosotros individualmente, de dónde venimos, a dónde vamos, qué es la vida, qué sentido tiene, la muerte, porque dice, bueno, ¿por qué los estados solo tienen una nación? Bueno, pues pregúnteselo usted, no todos es así, otros unos sí, otros no. Y la segunda pregunta es extraordinaria, magnífica, que contesta todo el artículo, todo. Dice, ¿por qué no podemos volver al estado plurinacional del siglo XVIII, wow, anterior al siglo XVIII? Coño, Urcullu, porque estamos en el XXI. Porque han pasado 3 siglos. Es que hay, se introduce toda una, se trasluce toda una visión muy tradicionalista de la política, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, antes de lo que tú decías sobre la igualdad o no igualdad, es que lo que propone Urcullu, además, deja en papel mojado, deja derogada la Constitución española. Porque vemos a Bolaños, no, parece serio, vamos a aunque no sea nuestra posición, vamos a negociar. No se puede negociar algo que dice que se va a hacer fuera de la Constitución, modificando el espíritu constitucional. Ayer estuvo aquí la ministra de Defensa, pero no tenía razón, y demuestra que su carrera, que ha sido muy meritoria, no ha sido estrictamente jurídica. Hablemos de una persona estrictamente del ámbito, seria, profesional, que todo el mundo ha admirado, que nadie ha discutido, Tomás y Valiente. Tomás y Valiente, que por cierto lo asesinó ETA, era uno, yo creo que Felipe González, cuando fue presidente, por todo el mundo sintió mucho dolor cuando lo asesinaron, pero a Tomás y Valiente le conocía y tenía una gran relación, y yo creo que tenía una relación de alumno-profesor casi con Tomás y Valiente. Bueno, Tomás y Valiente, sobre la Constitución del 76, desde la restauración del siglo pasado, dice, duró tanto como consecuencia de su derogación, de su carácter meramente formal. Es decir, lo que propone Urcullu es hacer caso omiso a la Constitución, hacer otra Constitución, es iniciar un proceso constituyente, perdóname, con Purrusalda. Es decir, vamos a hacer otra cosa distinta, la Constitución que diga lo que quiera, y luego todo lo vamos a modificar. Y eso casa, por eso te lo decía yo, con la amnistía, porque la Constitución del 78, la transición, se fundamenta en el abrazo nacional que nos dimos en el 77 con la amnistía. Ahora van a hacer otra amnistía. Aquel fue un abrazo nacional, esta es una componenda para tener un gobierno, gobierno por amnistía o amnistía por gobierno, y esa va unida a la propuesta de Urcullu, que por cierto habla de Gareuzka y todas estas cosas, tres territorios, y dice, mire, usted no se tiene que oponer porque no entre su comunidad. No. Usted se tiene que oponer porque esto, aunque entrara en su comunidad, daba igual. Esto invalida, deslegitima, deroga la Constitución del 78.
Ahí está. Entonces, el debate.
Y yo termino. Ante los peligros, el ser humano tiene siempre la primera reacción, que es no reconocerlos, esconderse. Lo mejor para enfrentarse a un peligro es diagnosticarlo bien. Los nacionalistas, por la debilidad del Partido Socialista, que no deja de ser, con un resultado magnífico, pero no deja de ser el segundo partido de las últimas elecciones generales, saben que está en debilidad. Y por lo tanto están dispuestos, sí o sí, a abrir un proceso constituyente, aunque sea, como dice Urcullu, con este disfraz muy jesuítico de no cambiar la Constitución, derogando la Constitución.
Para aquí, para allá.
Pero esa es la realidad.
Pues fíjate, Tonia, dice Nicolás que hay que diagnosticar bien el peligro. Ayer toda la lectura que se hacía y cómo se lo tomaba el gobierno es como, hombre, Urcullu, esto hay que tomarlo en cuenta, porque Urcullu está dejando claro que sería dentro de la Constitución, ¿no?
Vamos a una previa. Yo creo que Bolaños tendría que disimular un poco. tendría que taparse un poco más cuando dice que acoge la alternativa, el plan de Urkullu con ese entusiasmo que luego poco a poco, por cierto, se ha ido rebajando ese entusiasmo, ¿no? Pero cuando ellos están hablando todo el rato de estar promocionando diálogos con el diferente, ya hemos visto que no, que están dialogando solamente con los nacionalistas de todo tipo y, sin embargo, están despreciando a Feijóo con los 6 pactos que le propuso, ¿no? Quiero decir, yo creo que Bolaños debería de taparse un poco cuando sale a hacer esa propaganda tan descarada. Sí es cierto una cosa. Yo creo que hay que preguntarse la pregunta del millón. Si estas propuestas del Lehendakari, que no son nuevas, que las viene planteando desde el 2018, lo que él llama la convención constitucional, ya lleva tiempo planteándolo cuando puede. Yo creo que la pregunta del millón que hay que hacerse es ¿por qué lo hace ahora el Lehendakari? ¿Por qué ahora? Yo creo que la respuesta es clara. Quiero decir, tanto él como su partido no quieren desaprovechar la debilidad extrema en la que se está encontrando Pedro Sánchez, pendiente del prófugo Puigdemont para forzar el debate.
Y además que el foco está puesto en Cataluña, que parece que Cataluña se lo va a llevar todo y
el PNV necesita buscar su hueco porque el foco de Sánchez está centrado fundamentalmente en Puigdemont y en Bildu. Entonces, que decir, oye, nosotros también estamos aquí y queremos exponer nuestro precio. También hay que destacar la vocación de tender puentes de Urkullu. Ojo, que en el 2017, acordaos, que se puso de mediador entre el gobierno central y Puigdemont. Fracasó, porque le quiso intentar convencer a Puigdemont de que celebrara elecciones y fracasó. Pero eso también va en su manera de entender la política. Sacar la cabeza ahora cuando el PNV está premiado por el Bildu electoralmente, yo creo que resulta evidente, porque Otegi ya se está postulando como candidato. Quiero decir que él, en la próxima cita electoral autonómica que vamos a tener más o menos en la próxima primavera del próximo año, quiero decir, él no se atreve a salir de ahí. Quiero decir, que a mí no me llamen tan pragmático como le están llamando con cierto desprecio los de Junts a los de Esquerra, porque nosotros también somos independentistas y tenemos el derecho de autodeterminación como meta y la amnistía y lo que haga falta. Y luego una tercera razón que yo creo que es fundamental, que es salvar la coalición de Frankenstein segunda parte, sea como sea. Sea como sea. Entonces, ayer él salió con una propuesta que, hombre, yo la veo como Ibarreche, pero rebajada, sobre todo en las formas. Su propuesta no es rupturista, sino de acuerdo. Entonces, yo creo que esa fue una propuesta cuyo principal destinatario no era otro que Puigdemont. Es decir, te ofrezco aquí un puente de plata con esa convención constitucional, que tampoco concreta, por cierto, pero que le podía servir a Puigdemont para un marco para que pueda encajar ahí sus exigencias cuando vea que no va a poder conseguir en el todo, máximo, que es lo que pretende.
En todo caso, tú ves la propuesta y va en el sentido de queremos independencia judicial, queremos una descentralización total y absoluta y que haya una reforma del Senado, y dices, al final esto se parece mucho a la idea de Ibarreche, es decir, una idea confederal de España en la que el País Vasco sea una especie de Estado asociado, yo no sé si tú lo ves así, Ana, también, una especie de Estado asociado que cuando tenga que despachar las cosas de España, que vaya al Senado, que esté reformado en clave territorial, pero para todo lo demás... a mí que me registre. No sé si tú lo ves así, Ana.
Sí, es una apuesta, una propuesta, perdón, Sergio, actualizada de lo que ya vimos entonces. Y ni siquiera es una propuesta de Urkullu, creo que lo deslizaba Nicolás al principio. Es una propuesta del PNV. Lo que pasa que el PNV utiliza como mensajero a Iñigo Urkullu porque el Lehendakari es el más alto cargo institucional que tiene el PNV. Y el Partido Nacionalista Vasco se toma en serio muchas cosas. Fijaos que hay una diferencia sustancial. Bueno, yo creo que preguntabais, ¿por qué ahora? Pues porque a lo largo del mes de agosto ya teníamos a todos los comensales sentados a la mesa de Pedro Sánchez. A lo largo del mes de agosto, tanto Junts como Esquerra, como Bildu, como incluso el BNG, habían ido destapando sus cartas y sus aspiraciones territoriales, y faltaba el PNV, que ha salido con su propia propuesta, que es distinta. Y fijaos que hablamos en todo momento de propuesta, y esa es la primera diferencia con la que vienen haciendo Junts y Esquerra en Cataluña.
Sí, sí.
los partidos de Junqueras y de Puigdemont, lo que hacen, lo que han hecho con la amnistía y el referéndum de autodeterminación es poner condiciones, en el fondo es un chantaje, sine qua non, para la negociación de la investidura de Pedro Sánchez. Lo que hace el PNV es pues una propuesta, una idea, sí, una puesta iniciativa en escena que lanza, pero que no va a ser una línea roja suya para la negociación de la investidura. Ahora, es verdad, y ayer yo escuchaba a la portavoz de la Generalitat catalana decir que ellos, creo que decía en concreto que tienen un marco distinto.
Tienen pues otra vía.
La idea del Partido Nacionalista Vasco se parece poco a la idea que pueda tener Esquerra, ya no digamos a la idea que pueda tener Junts.
Es que desde Cataluña siempre van a hacer la misma lectura respecto al País Vasco. Siempre hay como esa germano que dicen los catalanes, esa hermandad con los vascos. Ese feeling, pero en Cataluña siempre se tiene claro cuando se mira al País Vasco que nosotros no tenemos el concierto económico que tienen ellos. Uh-huh. Y de ahí viene todo. Entonces ellos siempre te van a decir que el marco es diferente.
Sí, la forma,
pero bueno,
de...
al ser una propuesta más conciliadora, sí puede haber, y ya veis que desde el gobierno, tanto el ministro Félix Bolaños, bueno, Yolanda Díaz directamente abrazó la idea, no se ha rechazado en ningún momento, porque creo que es una carretera por la que sí puede transitar el gobierno más que por la condición de máximos, por así decirlo, del independentismo catalán. Claro, por la de, no, bueno, vamos a eufemísticamente actualizar la Constitución, ¿no? Porque nos va muy mal hacer una reforma agravada y que tenga que ser aprobada por 2/3 del Congreso y del Senado, que haya que disolver las cámaras, convocar elecciones y que las nuevas cámaras también la aprueben por 2/3. Eso es un poquillo farragoso. Entonces vamos a encontrar un atajillo, a ver cómo
y lo mismo te encuentras españoles que te
parece.
Dicen que no. Ese, claro, es otro problema, ¿no?
Es que es un debate que afecta a todos.
Claro,
quiero decir, es un debate que ahora... decimos, pues fíjate, ¿en qué están estos, no? Cuando en realidad pues nos preocupa la cesta de la compra, la economía en general, los servicios que no tenemos, pero es que es un debate en el que nos están metiendo que es muy importante para el futuro político y el marco jurídico que vamos a tener todos los ciudadanos españoles. Nos implica a todos. Este tipo de reformas requieren de amplios consensos, o sea, quiero decir que esto no va a ser una imposición, como supongo que le gustaría al gobierno de la Moncloa en funciones, esto lo negociamos entre dos gobiernos o entre dos parlamentos, y eso no puede ser así. O sea, ninguna convención, por muy pactada que sea, se puede acordar una modificación territorial sin pasar por el procedimiento de su reforma con todo lo que ello conlleva. Y luego una cosa, yo quería matizar, hombre, es posible, como decía Nico, que el artículo Turcuyu pues haya sido escrito por el PNV, no lo sé, no me consta, es posible. Pero yo creo que hay que hacer una diferencia importante entre Urkullu y el PNV, aquí, en esta cuestión, por el papel institucional que tiene el Lehendakari, por el papel que intentó jugar, que ya lo he dicho antes, en el 2017, cuando intentó mediar entre Puigdemont y Rajoy. Yo creo que es importante que sea él el que haga la propuesta. Tiene otra entidad, no es una cosa de partidos, sino que la figura suya institucional, yo creo que tiene más peso para que haya sido acogida como hemos visto que ha sido acogida, ¿no?
Yo no me refería, cuando he dicho que lo malo de los artículos es cuando lo escriben otros, no me estaba refiriendo a que se lo escribieran desde Euskadi Buramacha.
Sí, no.
No sé quién se lo ha escrito. El artículo... tiene mucho interés desde un punto de vista literario, ¿no? Entonces, supongo que no lo ha hecho él, y habrá sido algún asesor. No tengo ni idea, porque además hemos visto últimamente cómo en el PNV las aguas no van calmadas. En realidad el PNV está en un sinvivir.
Claro.
Porque no sabe lo que va a suceder
lo que estamos diciendo.
Claro. Y sabe perfectamente...
En un cepo del que puede salir,
por lo menos sabe perfectamente que... Sabemos que va a ir con la coalición amplia con Sánchez, lo sabemos desde el día de las elecciones, porque el PNV nunca ha dejado de ir donde tenía que ir, y donde tiene que ir es, según ellos, donde van a salir las cosas, por lo tanto eso era evidente, pero sabe que esa es una solución mala también para él, sabe que no es socio preferente del gobierno, sabe que el gobierno, la coalición que tiene de hierro es con Bildu y con RC, sabe que aun apoyando durante esta legislatura al gobierno, han perdido elecciones, o sea que no es por Vox, han perdido votos, saben que el empresariado vasco está descontento con este gobierno y lo va a estar más, sabe que las grandes empresas de las que es muchas veces portavoz el PNV, están muy preocupadas con lo que sucede en Madrid y están muy angustiados, no saben si va a seguir Ortuzar, si no va a seguir Ortuzar.
Y todo esto que me estás comentando, en el PP también haces esa lectura con la esperanza de
a ver si se dan cuenta, y
en el medio plazo cambia un poco el panorama.
Espero que sí, pero yo me he llegado grandes sorpresas en la vida. Una de las más grandes que tuve fue cuando el Partido Popular de Rajoy, hasta el último momento en el voto de censura, creyó que le iba a votar al PNV. Bueno, eso era imposible. Y lo puedo decir aquí porque yo pude hablar con algún dirigente muy cercano en aquel momento a Rajoy, unos días antes, y le aseguré con toda tranquilidad, y no porque sea más listo, lo que iba a suceder, porque no podía suceder otra cosa, porque el PNV no se podía quedar solo apoyando a Rajoy. Y eso me preocupó, porque una persona con tan larga trayectoria en la política española no supiera cómo se iba a comportar el PNV, pues me sorprendió. Yo no sé si el PP ha revisado el comportamiento del PNV, pero el comportamiento del PNV, si no lo han revisado, se lo digo, es muy fácil de entender. El PNV irá con el que gane.
Exacto.
Y perdonará todo cuando ganes.
Es como el delantero que lleva metiendo el mismo gol toda la carrera.
Eso. Hoy le puedes decir lo que quieras, lo que quieras, que si ganas mañana, estará contigo mañana.
Ajá.
No ha habido un cambio en 45 años.
Ahora, dentro de unos minutos vamos a hablar con la secretaria general del Partido Popular para analizar la situación desde el lado, cómo lo ven desde el partido, que tiene un líder que se presenta a la investidura en este mes de septiembre que ha comenzado. Un mes que va a ser muy intenso, Ana, porque el próximo martes se van a seguir desencadenando cosas, ¿no? Porque Puigdemont ya ha dicho que el martes saca el papelito de lo que quiere. Y a partir de ahí ya ministras, por ejemplo, como Margarita Robles, que ayer se me escabulló con lo de hasta que no haya papelito no podemos decir. Ya el martes sí que sí, el PSOE tendrá que empezar a mojarse, ¿no, Ana?
Sí, y dijo otra cosa el líder de Junts. También dijo que no hay negociación en marcha, que hay contactos preliminares, pero que él no ha recibido
ninguna
propuesta sobre esa amnistía. Sí. Bueno, en realidad es un proceso normal. Quiero decir, es que de momento Pedro Sánchez, mal que le pese, ni siquiera es candidato a la investidura. Claro, lo es Alberto Núñez Feijóo. Es verdad que extraoficialmente viene habiendo contactos. Normalmente, en el caso del PSOE, por la vía interpuesta o bien de Sumar o bien del PNV, que también está mediando, pero son eso, extraoficiales, y bueno, de entrada vamos a ver qué propone Puigdemont. Yo no creo que vaya a ser muy distinto de las dos cosas que viene exigiendo Junts, no en este proceso después de las elecciones, sino de antes, mucho antes, que son la amnistía y algún tipo de compromiso tangible para un futuro referéndum de autodeterminación. No lo llamarán así, claro. Bueno, Junts sí lo llamará así, el gobierno no lo llamará así, pero distinto a eso, no sé qué podemos esperar.
Pues saldremos de dudas el próximo martes. Son las 8:57, una hora menos en Canarias. Volvemos enseguida.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo de mi día de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido
1 de junio de 1996. Número de la suerte, el 5.
Recuerda que hoy, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Aquí en DAZN somos de ver la Liga en todas partes y de revivir el partido una y mil veces. Aquí somos de deporte. Vive la Liga y todos los deportes que amas desde 29,99 euros al mes. Suscríbete en DAZN.com.
¿Que tu coche te mantiene el asiento calentito? El mío tiene mantenimiento gratis. Contrata tu seguro de coche con Verti desde solo 180 euros al año y tendrás revisiones y mantenimiento totalmente gratis durante un año entero. Y eso no te calienta, pero es cómodo. Verti, ahorra tiempo, ahorra dinero.
¡Ya está aquí! La vuelta al
cole más supercalifragilística.
Y en El Corte Inglés te damos un 10% de regalo para tus próximas compras. En moda, papelería, deportes, hogar, alimentación. Consulta condiciones.
¡Aú!
Hasta el 30 de septiembre la vuelta al cole más supercalifragilística solo en El Corte Inglés. En tienda, web y app.
Pronto llegarán las etapas más exigentes. Vuelta al trabajo, al cole, al gimnasio. Para superarlas con éxito y llegar a la meta, tu mejor aliado es Fosprin. Con vitaminas B2, B3, B5 y B6 que ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga. Pide la gama Fosprin en tu punto de venta especializado. Y de regalo llévate un pañuelo tubular y entrarás en el sorteo de 4 bicicletas BH. Impúlsate y lógralo con Soria Natural.
Prepárate para estar happy porque llegan los Happy Days estudiantes de General Óptica. Disfruta de un 50% de descuento en todas las gafas graduadas. ¿A qué esperas? Solo hasta el 17 de septiembre. Ven a los Happy Days estudiantes. General Óptica, tu mirada eres tú.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Me he quedado tirada y tardas en venir a por mí. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Has vuelto renovado de las vacaciones? Pues aprovecha el tirón para poner a punto tu hogar con Leroy Merlin. Ordena tu casa, equipa tu zona de trabajo o prepárate para ahorrar.